Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? No creo yo que tardemos mucho en conocer la decisión de los jueces, Claro, ¿de qué juez? Es que tenemos tantos casos abiertos ahora mismo que puede ser una decisión, desde una decisión que tumbe un gobierno hasta la decisión de un juez, yo qué sé, pues que arruine el ejercicio anual de algún banco. Bueno, pues como hoy podría ser otro Black Friday, en feliz expresión de Ángela Sánchez, aquí presente, otro Black Friday, estoy de verdad que este sería un Black Friday mucho más bizarro que el de las ofertas, Bueno, como podría ser otro Black Friday, del juez del que estamos hablando, del que estamos pendientes, es de ese juez que está juzgando el sistema de aquellas tarjetas de la vergüenza, de las tarjetas Black de Caja Madrid, que los consejeros de todo color, de todo color político, del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los empresarios, de los sindicatos, se las repartían todos. Esas tarjetas opacas a Hacienda que utilizaban para gastos personales, muy personales algunos. Bueno, y la decisión que tiene que tomar, ¿cuál es? Pues la decisión que debe tomar es si mete ya mismo en la cárcel a los que la justicia cree que pusieron en marcha ese sistema. O sea, Rato y Blesa. Si los mete en la cárcel ya como medida cautelar o si espera a que la sentencia sea firme. Ya digo que no creo que tardemos en conocer la decisión final. De momento, lo que sí sabemos ya y venimos contando es que el fiscal pide que Blesa entre en la cárcel de inmediato como medida cautelar, salvo que ponga 100.000 euros como fianza. Que claro, lo mismo los tiene y los puede poner. Bueno, veremos qué decide el juez en una orden que, la verdad, haga lo que haga este magistrado, seguro que algunos la van a criticar. Haga lo que haga. Entre otras cosas porque algunos, más que justicia, lo que quieren es venganza. Siendo que justicia y venganza son términos en realidad incompatibles. Bueno, de una decisión judicial está también pendiente, ya decía, un presidente autonómico, el de Murcia, que el lunes tendrá que declarar como imputado. El camino se lo conoce. Se lo conoce bien porque lo ha hecho 17 veces, 17. Y las 17, la cosa no ha llegado a nada. Ni una vez se ha llegado a sentar siquiera en el banquillo. Por eso hoy lo que pide, casi como súplica, Pedro Antonio Sánchez, son 72 horas. 72 horas nada más, dice. Ahora le escuchamos, pero sin lugar a dudas, el testimonio del día es el que hemos escuchado esta mañana aquí en Herrera en COPE. Esa entrevista que conviene volver a escuchar y que ya está en COPE.es, por cierto, esa entrevista que Paloma Tortajada, nuestra compañera, le ha hecho a Lourdes. Lourdes es la hermana del chico que hace unos días mató a su propio padre. Mató a su padre después de soportar toda la familia en silencio, soportar durante 4 años los malos tratos del padre.
Nosotros lo veíamos normal cuando eras pequeño. Yo desde que tengo uso de razón he vivido esos gritos y esas situaciones muy complicadas. Pues ya vas creciendo, ves que tu familia, tus primos tienen a sus padres que no le hablan de la misma manera a sus tías. Te vas despertando un poco, no lo cuentas a tu entorno más íntimo por vergüenza. Luego ya llega el miedo.
Y así, ya digo, durante esos 40 años. Es duro, pero ya digo, conviene volver a escuchar esa entrevista a Lourdes. Es viernes, es 3 de marzo, es un día que tiene más noticias, que tiene más protagonistas, que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con la del Black Friday, con Ángela Sánchez. Fernández Villa declara ante el juez.
El exsecretario general del sindicato minero niega haberse apropiado de más de 430.000 euros, como le acusa el sindicato. No reconoce tampoco como suyas las firmas que supuestamente le incriminan. Dice que lo niega con vehemencia.
Y vehemencia, sí, sí. Perfectamente, obviamente no hay fechas y todo eso, pero bueno, se acuerda perfectamente de los hechos,
Varapalo a la partida para el referéndum en Cataluña.
El Consell de Garanties Estatutàries, órgano consultivo de la Generalitat, emite un dictamen que declara inconstitucional la partida presupuestaria destinada al referéndum independentista. Carles Puigdemont dice que el desafío se mantiene.
El govern convocarà el referèndum.
El govern convocarà un referèndum, entre otras cosas porque hoy hay buenas noticias, y es que la partida económica con el dinero reservado para hacer el referéndum está perfectamente avalada. Por lo tanto, el referéndum se hará.
Per tant, el referèndum es farà.
El Tribunal Constitucional admite un recurso del Partido Popular contra la ley que permite revocar a senadores.
Si existe pérdida de confianza, la ley aprobada por las Cortes Valencianas ha sido calificada por el PP como antibárbara en alusión a la fallecida alcaldesa y senadora de Valencia.
Pedro Sánchez se apunta al crowdfunding.
Aportaciones de particulares para financiar su candidatura a las primarias del PSOE. Sánchez estrena una oficina de 130 metros cuadrados en Madrid por 2.000 euros mensuales. Su equipo lanza además un mensaje a la gestora que no obliguen a militantes en el exterior a reafiliarse para votar en las primarias.
5 detenidos por pegar una paliza a un joven en Barcelona.
Una chica engañó a la víctima por venganza proponiéndole una falsa cita en la localidad de Terrassa. Al llegar, 5 jóvenes de entre 18 y 23 años le rompieron la mandíbula, le golpearon la cabeza y le partieron varios dientes.
Operación contra el tráfico de especies.
Hay 59 detenidos o investigados en una operación del Seprona coordinada por la Interpol. Se han incautado felinos, primates, rapaces, reptiles y hasta un león y 2 cocodrilos. Se han puesto además casi 700 denuncias por infracciones.
Nueva dimisión en el equipo de François Fillon.
Su portavoz se suma al más de medio centenar de personas que dejan de apoyar al candidato republicano a la presidencia por el escándalo de los empleos ficticios.
Theresa May carga contra la independencia de Escocia.
Acusa a los políticos escoceses de estar obsesionados con la independencia. Les recrimina que se tomen la política como un juego. El gobierno de May, por su parte, mantiene que este mes activará los mecanismos para salir de la Unión Europea.
Siguen los escándalos en el gobierno de Trump.
La Casa Blanca reconoce que su yerno también se reunió con el embajador ruso antes de la toma de posesión de Trump. Además, su vicepresidente Mike Pence habría utilizado su correo privado cuando era gobernador para tratar asuntos públicos en un caso que recuerda al de Hillary Clinton.
Y todo el tiempo del mundo parte como favorita en los premios Max.
La obra de Pablo Messier tiene 9 nominaciones a los premios Max de teatro, le siguen con 8 Hamlet, Los Malditos y Daman la Jubilación.
¿Es verdad que va a nevar este fin de semana?
Va a nevar, ya está aquí. El temporal de lluvia, de viento, de nieve, que de una forma u otra va a barrer toda la península durante este fin de semana. Hoy especialmente con nieve en zonas altas de Galicia, la cota puede bajar hasta los 500 metros. En Castilla y León, en Castilla-La Mancha, también en los Pirineos. Y por lluvia más fuerte e intensa en la mitad norte y menos probable cuanto más al sur. Mañana sábado siguen esas lluvias, pero más intensas en los Pirineos y en Andalucía. Y menos en la meseta norte. El domingo también lluvias, pero con más probabilidad en Galicia y en el sistema central. Y en cuanto a los termómetros, bajan hoy y mañana, pero empiezan a recuperarse el domingo. Este sábado, la máxima no va a pasar de los 10 grados en Madrid, en Pamplona, en Valladolid o en Badajoz.
A abrigarse. Decía yo, no vamos a tardar en conocer la decisión del juez de las tarjetas Black. Ya la conocemos. Adelanto, informa nuestra compañera Patricia Rossetti, responsable de tribunales, que los dos eluden de momento, y el de momento es importante, la cárcel. Ahora vamos con los detalles, pero antes un poquito más del tiempo. Hola, Javier Martínez.
Hola, José Luis.
Este es el tiempo del que nos decía Lorena para el fin de semana, pero como la ciencia avanza, que es una barbaridad, que dice el clásico, la meteorología dentro de poco va a poder predecirlo casi sin margen de error, en un margen de hasta 10 días.
Esto es de una manera muy precisa. El objetivo está muy cerca, como nos ha explicado hoy en Herrera en COPE el doctor en astrofísica Francisco Valero.
El objetivo de 10 días es previsible, pongamos, en una década o así, ¿eh? O sea, que lo de los 10 días se va a alcanzar, que son...
Las imperfecciones en los modelos numéricos que simulan la atmósfera dificultan, eso sí, hacer predicciones más allá de cierto límite de tiempo, aunque según vaya avanzando la tecnología, podremos llegar a predecir grandes fenómenos, grandes catástrofes, hasta con un año de antelación.
Pues vamos ya a situarnos, por tanto, en la Audiencia Nacional con esa decisión que el Tribunal de las Tarjetas Black ha tomado en torno al futuro inmediato de Rodrigo Rato y de Miguel Blesa, que son los dos principales condenados. Ya decíamos que para Rato se despejaba su futuro, pero para Blesa la Fiscalía llegó a pedir prisión bajo fianza de 100.000 euros. Bueno, en la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, José.
El juez no ha aceptado esas medidas cautelares.
No, el Tribunal de Ángela Murillo, la sección cuarta de la Sala de lo Penal, ha rechazado todas las medidas cautelares solicitadas y dice que la sujeción al procedimiento durante el juicio hace innecesaria la imposición de estas medidas. Recordamos que el fiscal Alejandro Luzón había pedido prisión para Miguel Blesa, eludible bajo fianza de 100.000 euros, y una vez que abonase, si se concedía esa medida, que abonase esa cantidad, que le retirasen el pasaporte, por ni lo uno ni lo otro. Para Rato no pedía ninguna medida cautelar, pero sí lo han hecho las dos acusaciones populares que han pedido prisión sin fianza para Rato y para Blesa. Rodrigo Rato ya tiene el pasaporte retirado por la causa que tiene abierta sobre su patrimonio en los juzgados de Plaza de Castilla. Recordamos que el Tribunal de Ángela Murillo ha condenado la semana pasada a Blesa a 6 años de cárcel y 4 años y medio a Rodrigo Rato.
Este que vamos a escuchar es sin duda el testimonio del día. Nos ha puesto los pelos de punta en Herrera en COPE. Es Lourdes Cortés. Su hermano mató al padre de ambos el pasado 21 de febrero en Cáceres. Su padre llevaba 40 años maltratando a su madre. 40 años en los que la familia no denunció, en los que la familia cayó por miedo. Laura Otón.
Por miedo, por vergüenza, un querer y no poder.
No hemos denunciado, no. Hemos querido hacerlo, sí. No hemos podido por impotencia, porque lo hemos vivido desde pequeños, porque por miedo, por vergüenza, sobre todo por miedo en los últimos años, sí. La gente lo puede entender, no lo puede entender, es muy complicado.
Ese disparo siempre pensaron que se produciría en otra dirección.
Y nosotros sabíamos, estábamos 100% seguros porque lo había dicho esta persona, que si se denunciaba, a mi madre la mataba. Y que iba a ser peor el remedio que la enfermedad. Tanto lo sabemos nosotros, como lo sabe mi familia, como lo sabe gente. Entonces es un querer y no poder.
No se puede explicar. Dicen que hay que vivirlo.
Yo desde que tengo uso de razón. Nosotros lo veíamos normal cuando eras pequeño. Yo desde que tengo uso de razón he vivido esos gritos y esas situaciones muy complicadas. Lo normalizas de tal manera que te llegas a pensar que eres tú o tú quien ha hecho algo malo, porque luego ya vas creciendo, ves que tu familia, tus primos tienen a sus padres que no le hablan de la misma manera a sus tías y entonces te vas extrañando, te vas despertando un poco.
Las amenazas no les dejaban hablar de la violencia de su padre hacia su madre. Ahora recogen firmas para que Dani, el más bueno de los tres, dicen, ahora en la cárcel, sienta el apoyo de todos.
Lourdes es una de las víctimas de la violencia contra la mujer, violencia que oculta realidades como son las de sus huérfanos. Se calcula que son 500 desde la puesta en marcha de la ley contra esta lacra. Varias fundaciones reclaman un apoyo, un seguimiento a los tutores de estos niños, que en su mayor parte son los abuelos. Carmela Vallen.
Sí, 166 menores han perdido a su madre en un crimen machista en los 4 últimos años desde que hay estadísticas oficiales, pero se estima que son 500 desde la puesta en marcha de la ley. Según los expertos, poco o nada se sabe de ellos, de su tutela, si han podido seguir o no con sus estudios, de sus secuelas psicológicas. La mayoría, según denuncian desde el Fondo Becas Fiscal Soledad Cazorla y desde la Fundación Mujeres, no han recibido ayudas más allá cuando la han obtenido de la pensión de orfandad. Reclaman por ello apoyos económicos suficientes que reparen el daño que han sufrido estos niños. Marisa Soleto está al frente de la Fundación Mujeres.
Un tipo de ayuda más dentro del concepto de reparación y más parecidas probablemente a las que se dan en otros delitos violentos como el terrorismo. Es decir, que garantizar el mantenimiento de estos huérfanos tiene que ver con el tema de facilitar los recursos económicos a esas familias.
Para hacerlo posible reclaman, y este lunes lo harán en el Congreso, la elaboración de un catálogo de ayudas para evitar el laberinto administrativo con el que denuncian se encuentran los tutores de estos menores. Si sobre los huérfanos falta información, sobre los maltratadores cada vez se sabe más. Tras revisar interior 200 crímenes, entre otras cosas que la mayoría se cometen en España porque la mujer quiere separarse rápidamente y el hombre no acepta la ruptura.
Bueno, con testimonios como el de Lourdes en la memoria, recuerdo que estamos preguntando en nuestra web si los partidos deberían implicarse más para lograr un pacto de Estado contra la violencia machista. Se puede responder ya en cope.es. Las ejecuciones hipotecarias, los desahucios, han caído un 29% en 2016. Son los datos del Poder Judicial en los que se resalta que son los niveles más bajos de los últimos 9 años. Susana Moneo.
Las cifras de media han vuelto a épocas anteriores a la crisis. Solo en dos comunidades, La Rioja y el País Vasco, han aumentado las ejecuciones hipotecarias. Por contra, Valencia, Galicia y Navarra es donde más han bajado. Descienden, además, significativamente los desahucios con respecto a 2015. Por comunidades, Cataluña es donde se produjeron más desahucios, seguido de Andalucía y Valencia. El informe del Consejo General del Poder Judicial destaca que también bajaron no solo los desahucios por impagos de hipoteca, sino los que son consecuencia del impago de alquiler.
Hablando de desahucios, lío en Podemos en el País Vasco a cuenta de las consecuencias que ha tenido uno de ellos, en concreto el desahucio de la senadora Elvira García, que acumuló una deuda de 3.000 euros por el impago del alquiler de una vivienda que era de protección social, que era la que ocupaba. Ahora Elvira García ha abandonado Podemos, pero imaginen qué, se niega a dejar su escaño. COPE en Vitoria, Elisa López.
Podemos ha pedido a la senadora por Álava Elvira García que abandone el escaño al que se aferra en el grupo mixto y que devuelva al partido las cantidades que no ha donado de su sueldo como obliga el código ético de la formación morada. El portavoz de Podemos Euskadi, Lander Martínez, pide que además de abandonar la militancia del partido, renuncie al acta de senadora.
El sector de la estiba se mantiene en una situación, digamos, de impasse. La próxima semana el Congreso va a votar la directiva europea aprobada por el Gobierno, pero que cuenta con el rechazo de momento de todos los grupos. Los estibadores, ya saben, han desconvocado las dos jornadas de huelga. Álvaro Coutelén.
De momento toca fin de semana de reflexión para las partes. El Gobierno, a pesar del rechazo anunciado, seguirá negociando con todos para convalidar ese Real Decreto. De todas formas, hasta el martes, José Luis, la mesa del Congreso no decidirá si esa convalidación se debate el jueves. Puede que se aplace vista la situación, y eso que Bruselas, la comisaria Violeta Bluck, vía carta, nos metió ayer prisa otra vez. Los sindicatos creen que con el rechazo político y la desconvocatoria se abre una puerta a seguir dialogando. Lo explica en COPE Miguel Gutiérrez, portavoz de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar.
Merece la pena que aprovechemos esta oportunidad para tratar de conseguir que se abra una mesa de negociación, poder llevar la modificación de ley consensuada por todas las partes, que es lo que al final nos garantiza la estabilidad del sector.
Por su parte, la patronal ANESCO ha emitido hoy un nuevo comunicado donde valora con cautela esa desconvocatoria parcial de la huelga, afirma que el daño por este segundo preaviso ya está causado y piden que esa desconvocatoria sea definitiva.
Y el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha protagonizado esta mañana un desayuno informativo en el que no han faltado las referencias a la educación, a la familia o al drama de la inmigración. El cardenal ha defendido la cultura del encuentro y ha alertado de que Europa se está alejando cada vez más de sus raíces. Amparo Latre.
Europa se muere porque se aleja de Dios, ha dicho el cardenal, que ha explicado que la familia y la educación son los pilares de una sociedad que pide a gritos una apuesta seria por la cultura del encuentro.
Que mata con atentados, cultiva sentimientos de desprecio hacia la humanidad, manifestando desesperación ante la vida y el futuro. Quien crea enfrentamientos, quien rompe puentes, quien difama al otro, quien pone en peligro la dignidad del otro, manifiesta un desprecio de la humanidad.
Entre sus prioridades, como cardenal, ha señalado promover la verdad y una convivencia sana. Para ello es fundamental no ceder a las tentaciones de ideologizar la fe o relegar la misión de la Iglesia al ámbito de lo privado.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado, desde las 3.
Partidazos.
Tenemos partidazos. Eibar, Real Madrid.
Vamos a poner la pelota.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
¿Cómo vas a disfrutar?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Valencia.
Partidazo de verdad.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
¡Qué bonito es!
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
No se te ocurra olvidar.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada a 11,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
La novela más vibrante de Isabel San Sebastián, Lo último que verán tus ojos, llega a las librerías. Una marchante de arte y un taxista judío protagonizan este thriller histórico que cortará la respiración. Objetivo, recuperar un cuadro del Greco robado por los nazis. Lo último que verán tus ojos, de Isabel San Sebastián.
Pide ahora una demostración gratuita.
¿Has visto, amor? Seguritas Direct está haciendo demostraciones gratuitas de su alarma. ¿Podías llamar para que te hagan una en la tienda?
Pues sí, ya que ponemos alarma en la tienda, que sea la mejor. No podemos jugárnosla con lo que nos da de comer y paga las facturas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corro.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Lo estábamos diciendo, ¿eh? Qué susto anoche. ¿Qué?
La frase es esa. Vaya sí, susto. Sí. Vaya susto nos dimos. Bueno, afortunadamente está todo correcto. La gran noticia del día es que Fernando Torres ha recibido el alta médica del Hospital Modelo de La Coruña después del traumatismo craneoencefálico que sufrió en el partido Deportivo 1, Atlético de Madrid 1. Se va a quedar a descansar en Galicia porque su familia es de Galicia. Una parte de la familia es de Galicia. Es una tierra que él quiere muchísimo. Bueno, Gareth Bale. Dos partidos de sanción, dos partidos de sanción después de la expulsión contra Las Palmas. Se pierde Eibar y Betis y no recurre el Real Madrid. Y Cristiano Ronaldo es duda para el partido que tiene que jugar mañana el Real Madrid en Ipurúa contra el Eibar. No se ha entrenado con el grupo esta mañana y estamos a la espera de conocer la lista de convocados.
¿Qué le pasa a Ronaldo? Muy mal tiene que estar para no jugar.
Sí, sí, pero bueno, es que luego viene el Nápoles, que es partido importante el martes, Nápoles-Real Madrid, Liga de Campeones. Que digo que hay Euroliga, hay un gran partido hoy, Barça-CSK, después de que perdiera ayer el Real Madrid y ganara el Baskonia. Y estamos pendientes de los europeos de Belgrado de atletismo. Hoy la posibilidad de medalla es Orlando Ortega.
Gracias, Corro. Ahora son las 2:20 y ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. ¿Cómo están? Se lo hemos adelantado a las 2 en punto aquí en el Mediodía COPE. Libres, sin cargos, sin medidas cautelares. ¿Quién? Blesa y Rato. ¿Por qué? Por el caso de las tarjetas Black. Y todo eso a pesar de que la Fiscalía había pedido para el primero, para Blesa, 100.000 euros de fianza para evitar la cárcel, a la que está condenado. Blesa y Rato son, lo dice la justicia, los máximos exponentes de una época en la que todo parecía que valía, en la que algunos se creían impunes. Pero la justicia, aunque un pelín tarde, acaba llegando. Siempre acaba llamando a la puerta la justicia. Y la prueba es que el primero está condenado por este caso a 6 años de cárcel, y el segundo a 4.5. Que de momento la eludan no significa que esto sea el final de ese partido. Bueno, enseguida vamos con la última hora sobre ese caso, el caso de las tarjetas Black, y vamos a estar también, por supuesto, en Murcia. Este lunes, su presidente, Pedro Antonio Sánchez, va a declarar ante el juez por el caso Auditorio en el que está imputado. El juez investiga las supuestas irregularidades durante la etapa en la que Sánchez era no presidente, sino la etapa en la que era alcalde de Puerto de Lumbreras. Va a declarar ante el juez y será con su futuro político pendiente de un hilo, porque Ciudadanos ha roto el pacto de gobierno y dice, al menos dice, que está explorando otras vías para desalojarle de la presidencia murciana. Aunque también hay que decir que esas vías no parecen precisamente fáciles. Pasan por entenderse con el PSOE y pasan porque Ciudadanos se entienda también con Podemos, si el Partido Popular no busca a otro candidato. Y entenderse en esas circunstancias no es fácil. A lo mejor por eso Pedro Antonio Sánchez, el presidente, todavía presidente de Murcia, lo que pide es algo que parece razonable. Pide esperar, ¿cuánto? 72 horas. Solo esperar 72 horas. Porque 17 veces le han imputado hasta ahora y en las 17 ni una sola se ha tenido que sentar en el banquillo. Bueno, ¿qué es lo primero de esta jornada, de este viernes, que es 3 de marzo, que tiene estas noticias y también estos sonidos del día? Esta es la súplica de Pedro Antonio Sánchez.
Cuesta tanto entender que solo necesito 72 horas para declarar, para aclarar un posible error administrativo de la justificación de un expediente, que se trata de eso, que no falta un euro.
Pero Albert Rivera exige.
Si el PP propone un candidato alternativo que no esté imputado, uno, que no esté imputado por lo menos, nosotros no solo mantenemos el pacto, garantizamos la estabilidad de la región de Murcia porque depende de Ciudadanos. Pero claro, no podemos decidir por el PP, no podemos hacer que Rajoy se meta en su cabeza que no se puede proteger a los imputados, es una decisión.
Hablaba de Blesa y de Rato, pues así les han recibido los preferentistas en la Audiencia Nacional.
Rato, ratero, igual que tu padre, igual que tu abuelo.
Lourdes aguantó 40 años los malos tratos de su padre a su madre, hasta que su hermano mató al progenitor de ambos. Esta es Lourdes, hoy en Herrera en COPE.
Nosotros lo veíamos normal cuando era pequeño. Yo desde que tengo uso de razón he vivido esos gritos y esas situaciones muy complicadas. Lo normalizas de tal manera que te llegas a pensar que eres tú o tú quien ha hecho algo malo, porque luego ya vas creciendo, ves que tu familia, tus primos tienen a sus padres que no le hablan de la misma manera a sus tías y entonces te vas despertando un poco.
Monseñor Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, habla así de claro.
Lo que recibe la Iglesia no lo da el Estado, lo dan muchos de ustedes, o todos, posiblemente. Ponen la X porque quieren, así que no confundamos las cosas.
Bueno, y mapear. Mapear, hay que mirar si este término, por cierto, de la Nuria, está en el diccionario, ¿eh? Mapear una isla a golpe de dron. Eso es lo que ha hecho una ONG sobre la isla de Zanzíbar y lo ha hecho para conocer con precisión el lugar. Bueno, con ellos hemos hablado en el Mediodía COPE.
Sí, es la ONG Drone Adventures. En este Mediodía COPE, su coordinador David Rovira explicaba que no solo han llevado drones a Zanzíbar para ayudarles a hacer ese mapa de la isla, también les están formando para que sean ellos mismos quienes en un futuro próximo puedan utilizarlos y así también mejorar sus condiciones de vida de cara a un futuro. Zanzíbar, contaba David Rovira, ya tenía un mapa, pero es de hace 13 años y estaba incompleto. El proyecto costó entonces 1 millón de euros y se hizo con un avión traído desde Kenia. Hacerlo con drones, dice, les facilita bastante las cosas.
Cubren el territorio mucho más rápido, son totalmente automáticos y el software de control está en un ordenador. El dron no necesita que nadie tenga un mando de control en la mano. Se ponen las coordenadas que necesitamos en el ordenador, se pone en el aire y el dron vuela, va tomando sus fotografías, vuelve y aterriza solo.
El mapeo empezó en octubre y esperan acabarlo en mayo. De momento hay ya registrados casi 2.000 metros cuadrados de Zanzíbar. Esto sería, para que nos hagamos una idea, unas 3 veces la isla de Menorca.
Quédate tranquila, Nuria. Que sí que está, mapear en el diccionario, localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo. Y en Chile especialmente, también hacer mapas, que es la segunda acepción.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
100.000 euros de fianza, eso es lo que el fiscal del caso de las tarjetas Black había pedido para que Miguel Blesa eludiese los 6 años de cárcel que le ha impuesto, que se los ha impuesto el tribunal. 4 y medio de prisión en el caso de Rodrigo Rato. Pues bien, lo hemos avanzado en el mediodía a las 2. El tribunal obvia esta petición de la fiscalía y, por tanto, les deja libres a los dos sin medidas cautelares. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Pues José Luis, no ha lugar. No hay méritos para imponer las medidas cautelares solicitadas ni para Blesa ni para Rato. La sala rechaza la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para Blesa y la prisión sin fianza para los dos que pedían las acusaciones populares. Los dos han dado muestras de sujeción al procedimiento a lo largo de todo el juicio y es innecesario adoptar las medidas cautelares solicitadas, señala la sala. El comportamiento procesal ha sido intachable. En el caso de Blesa, dice además que si bien está embargado sus circunstancias personales, revelan inequívocamente un arraigo en España y el comportamiento de Rato ha sido absolutamente cabal. El riesgo de fuga es fundamentalmente lo que han alegado las acusaciones en esas peticiones de prisión y el tribunal de Ángela Murillo no lo ha considerado. La presunción de inocencia se mantiene hasta la firmeza de la condena, hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo. No está de más recordarlo, dice el auto de la Audiencia Nacional.
Y Murcia es la primera muesca en el pacto nacional entre el Partido Popular y Ciudadanos. La formación naranja ha cumplido con su amenaza y ha dado por roto el pacto por el que Pedro Antonio Sánchez se mantiene como presidente de Murcia. La pregunta que ahora nos hacemos es si este será el primer paso para la posible ruptura del pacto que mantiene Mariano Rajoy en la Moncloa. Bueno, desde el gobierno su portavoz ha restado importancia a esta crisis y creo, vamos a ir ya hasta la Moncloa, Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Creo que acabo de hacer un llamamiento a la calma en torno a este asunto, ¿verdad?
Sí, Íñigo Méndez de Vigo ha recordado que apenas llevábamos 4 meses de legislatura, que todavía hay mucho tiempo para cumplir con su pacto con Ciudadanos, de cuya lealtad, dice, no dudan. Según el portavoz del gobierno, la relación, pese a todo, es fluida.
Tanto un gobierno de coalición como un acuerdo de investidura pues atraviesan por altos y bajos, y es normal. Pero se habla, se dialoga, se escucha y se buscan soluciones. Yo estoy convencido que todos tenemos ganas de encontrar soluciones.
En concreto sobre Murcia, Méndez de Vigo les pide que no se pongan nerviosos, que esperen a la declaración ante el juez de Pedro Antonio Sánchez, y es que según el portavoz del gobierno, un pacto de Ciudadanos con PSOE y Podemos sería muy extraño y no es lo que más conviene a los murcianos.
Bueno, en la Moncloa el gobierno trata de restar polémica, de restar a este asunto importancia. Vamos a ver cómo están las cosas en Murcia. Allí el presidente ha seguido con su agenda institucional hoy con total normalidad. En esa agenda Pedro Antonio Sánchez ha asegurado que solo quiere que le dejen explicarse ante los tribunales, que además va a ser casi ya mismo el lunes. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Efectivamente, las miradas se dirigen a esa declaración del lunes ante el juez. Pedro Antonio Sánchez hoy casi suplicaba.
Cuesta tanto entender que solo necesito 72 horas para declarar, para aclarar.
El gobierno de Murcia siempre ha cumplido, dice el presidente. Eso sí, ahora pide coherencia a la formación naranja.
Si Ciudadanos no ha venido para 15 días, tienen que ser coherentes, un poquito más serios. A veces poner el pie al máximo en acelerador, lo único que te puede provocar con el tiempo es un accidente.
Desde el PSOE ya han confirmado que las conversaciones con Ciudadanos van a empezar el miércoles de la semana que viene y desde el Partido Popular insisten. El único que puede suplir a Pedro Antonio Sánchez es el propio Pedro Antonio Sánchez.
Y vamos con otro. Este había eludido su declaración en varias ocasiones, pero hoy ya no ha podido evitarlo. Hablamos del exsecretario general del sindicato minero, José Ángel Fernández Villa, que ha negado esta mañana ante el juez, lo ha hecho muy a su manera, ha negado que se apropiase de 400.000 euros. Explícanos cuál es su manera, Cope Oviedo, Carlos Fernández.
Sí, lo ha hecho a su manera, José Luis. Efectivamente, ha negado haberse llevado dinero del sindicato y además ha rechazado que alguna de las firmas que aparecen en las facturas y talones sea la suya. Ha declarado por espacio de aproximadamente hora y media, respondiendo únicamente a las preguntas de su abogado. Ha defendido de forma contundente e incluso vehemente, de ahí esa manera curiosa, algunos gastos como los de puros y colonias que dice eran regalos a las autoridades con las que se trataba a nivel sindical. La llegada y salida de Villa de los juzgados no ha estado exenta de tensión, gritos de ladrón y de sinvergüenza y nerviosismo también en su abogada.
Bueno, ya estuvo bien, voy a llamar a la policía, tenemos que entrar en el juzgado. Háganle todas las fotos que quieran, pero déjenos pasar, vamos a llegar tarde.
La investigación sobre el dinero del Soma sigue su curso. Villa, además, tiene otra causa abierta por la fortuna que intentó regularizar con la amnistía fiscal de 2012.
Y hablamos ahora de Daniel, que mató a su padre el pasado 21 de febrero. Le pegó un tiro con una escopeta. A sus 38 años, Daniel llevaba toda su vida, viendo cómo su padre maltrataba a su madre. Durante toda su vida no hubo denuncias y lo que hubo fue mucho silencio. Bueno, hoy Daniel está en la cárcel y su hermana, la hermana de Daniel, ha pasado en una entrevista conmovedora por los micrófonos de Herrera en COPE. Laura Otón.
Los tres hijos de Toñi vivían con el convencimiento que su padre la mataría.
Es un querer y no poder, es una cantidad de pensamientos que se te pasan por la cabeza, de impotencia, de no saber qué hacer, de estar en casa para que no pasara nada, de que esperar que nos dijeran en cualquier momento que había pasado algo, que es lo que pensé yo cuando yo me enteré, y lo primero que pensé, Dios mío, gracias a Dios que mi madre está viva.
Nunca lo denunciaron.
Y nosotros sabíamos, estábamos 100% seguros porque lo había dicho esta persona, que si se denunciaba, a mi madre la mataba. Y que iba a ser peor remedio que la enfermedad.
No hablaban de ello.
Por supuesto que mi madre no agradece la situación que le ha llevado a mi hermano a estar donde está. Eso que quede clarísimo, por favor. Mi madre, si lo dijo, fue para descargar de culpa. Mi madre se lo quiere echar todo sobre las espaldas, como lo ha querido hacer toda la vida, para quitarnos a nosotros de disgustos y de problemas.
Lourdes dice que esto ha unido mucho más a los tres hermanos, a la familia en general, y recogen firmas solo para hacerle ver a Dani, autor material de los hechos, que todos lo apoyan.
Hablando de violencia contra la mujer, contamos también que la Policía Nacional ha detenido a un hombre cuando agredía a su expareja y lo hacía a escasos metros de la comisaría de Lugo. Al parecer, los agentes observaron los hechos a través de las cámaras de videovigilancia de la comisaría y detuvieron en cuestión de segundos al agresor. El agresor que sostenía además en brazos a una bebé de 18 meses que era hija de la víctima. Los hechos se han conocido hoy, ocurrieron en la madrugada del pasado miércoles día 1. Y nueva jornada de declaraciones ante el juez que lleva el caso del asesinato de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, de Vicente Sala. Por los juzgados ha pasado esta mañana la hija de la víctima y esposa del único acusado que está en la cárcel. COPE en Alicante, José Ramón Zaragoza.
Han pasado las dos hijas de la difunta María del Carmen Martínez declarando esta mañana ante el juez. La primera de ellas, como bien dices, fue en Santa Eva Sala, la esposa del presunto asesino Miguel López. Apenas ha estado 5 minutos en el interior, con la que se ha acogido a su derecho a no declarar. La otra hija de María del Carmen Martínez, María Antonia Sala, ha comparecido en el juzgado después de su hermana y ha sido interrogada durante unos 40 minutos. Las dos han abandonado el edificio judicial por una puerta trasera con los ojos llorosos y sin detenerse a contestar a las preguntas de los medios de comunicación. Sí que ha declarado poco después ante los medios una pareja íntima amiga del hijo de Vicente Sala Martínez, asegurando que Miguel López comentó en el transcurso del funeral de María del Carmen Martínez que todo el mundo sabía que su suegra había perdido la cabeza.
Y nos vamos ahora hasta Terrassa, en Barcelona, porque allí 5 jóvenes de entre 18 y 23 años han sido detenidos por pegar una paliza a otro chico. Al parecer le habían engañado con una falsa cita amorosa. Estamos en Barcelona, Isaac Posadas.
Los Mossos han detenido por estos hechos a 5 jóvenes, 2 chicos y 3 chicas de entre 18 y 23 años. Se les acusa de propinar una paliza a un joven con objetos contundentes, provocándole una fractura de mandíbula y la pérdida de varios dientes. Todo ocurrió en la ronda de Ponent de Terrassa. La investigación ha demostrado que la víctima discutió con una compañera de clase a través de las redes sociales y ella montó la venganza. Una amiga suya quedó con el chico haciéndole creer que tendrían una cita amorosa y al llegar él en un sitio apartado, estos 5 jóvenes le esperaban y lo apalizaron. Le quitaron las llaves, las echaron al río y también le intentaron robar sin éxito el teléfono móvil. Ellos han ingresado en prisión provisional, mientras que las chicas han quedado en libertad con cargos.
Del exterior, poco a poco, François Fillon se está quedando sin apoyos. El último, el de su portavoz, que le ha dejado hoy también. A mes y medio de las elecciones presidenciales francesas, Fillon no logra sacudirse del escándalo por esos presuntos empleos ficticios con los que empleó a su esposa. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Las dimisiones se multiplican en el equipo de campaña de Fillon. Entre otros, esta mañana ha decidido tirar la toalla su portavoz, Thierry Soler. Además, también aumenta el número de los que le piden que se retire de la carrera a la presidencia de la República, como el presidente de la región este, Philippe Richard, que explica en un comunicado que es necesario para poder hablar con tranquilidad del contenido del programa de la derecha. Cada vez suena más el nombre de Alain Juppé, que perdió las primarias de la derecha y el centro frente a Fillon para sustituirle. Según France Presse, la gente de su entorno afirma que Juppé nunca maniobrará para que Fillon se marche, pero no esquivará sus responsabilidades como recurso a la elección presidencial, pero con dos condiciones. Una, que François Fillon se retire por sí mismo, y otra, si obtiene el apoyo unánime de su partido. De momento, Fillon cuenta con el apoyo del núcleo duro de votantes, que han sido convocados el domingo a París a una manifestación, y él dice que no se retira.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @ Mediodía en Cope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida. Personas como Mercedes, Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien. Si tienes problemas de audición, ven a GAES. Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado. Llama al 902-026-024 y reserva visita. GAES.
¡Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno!
¡Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas en origen!
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, patatas todo uso El Corte Inglés Maya de 5 kilos a 3,60 €.
Y naranjas de zumo Roxy bolsa de 4 kilos por 3,90 €.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y este 2017 es año jubilar lebaniego, año santo que viene cargado de multitud de actos y de celebraciones, lógicamente con ese epicentro, esa maravilla natural que es el monasterio de Santo Toribio de Liébana. COPE en Santander, Gerardo Cisniega.
Sí, el día 23 de abril a las 12 del mediodía se abrirá la puerta del perdón del monasterio. Es el acto inaugural que presidirá, por cierto, el cardenal de Madrid, don Carlos Osoro, y ya se podrá visitar uno de los 5 lugares santos que hay en el mundo. El obispo de Santander recuerda además que allí se podrá observar el Lignum Crucis, el trozo más grande de la cruz de Cristo.
A la cruz de Cristo se la adora, no por ser la cruz, sino por el crucificado que murió en ella y en ella nos redimió. Por eso, como veis, cuando se da a besar la cruz, se hace con una solemnidad especial.
La clausura del año jubilar tendrá lugar un año después, cuando se cierren las puertas del monasterio de Santo Toribio en Liébana. She played the fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. A baby, I just wanna dance. I met her on Grafton Street, right outside of the bar. She shared a
punto seguido hoy es con Ed Sheeran, porque hoy se publica el que es ya su tercer disco, Divide, que ha producido, por cierto, él mismo. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños, Ana Pérez Manés y Samuel del Río, y en la técnica, Alba Santiago. El mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.